eco, en un eco ya que nos tiene sobresaturados, la primera sorpresa, que fue 2016. O sea, fue el triunfo de Trump con el triunfo del Brexit, como dos inexplicables, inexplicables para las ciencias sociales globales, que no podían entender cómo eso había pasado. Y en ambos casos, sobre todo en el caso de Trump, era esta especie de doble, esta especie de tenaza en la que estamos, de la irrupción de las nuevas derechas en relación con Cambridge Analytica y la irrupción de la gubernamentalidad algorítmica, como se le llama a veces, es decir, de gobiernos, digamos, valiéndose de las transformaciones sociales, políticas y subjetivas que las nuevas tecnologías están dando. Y a eso me refería yo cuando me refería a un otro nivel de la discusión, que ya no es solo explicar esta elección pasada y cómo cambió respecto a septiembre, sino un electorado que puede votar en septiembre una cosa, en noviembre otra, completamente opuesta, porque su propia constitución, sus propias subjetividades fueron transformadas, están siendo transformadas por un tiempo que obliga a diagnósticos de más largo calado, ¿no? De más amplitud, que es ¿por qué están emergentes? ¿De qué son estas nuevas derechas? ¿Son emergentes meramente electorales o políticos? Son nuevas subjetividades que se están produciendo y que necesitamos leer, diagnosticar, pensar, y que fueron ingresando de distintos modos, por distintas razones, y que hacen a esta sociedad posalarial y tecno política en la que estamos empezando a vivir, cuyo norte, bueno, no hay que dejar de pensar eso, cuya orientación hegemónica tiende hacia un país y un gobierno en donde la ausencia de democracia y la eficacia cibernética son el eje, que es China.
Sí, claro. Luis, lo vamos a dejar para un próximo encuentro. Antes del cierre de año te volvemos a llamar y seguimos esta charla, porque la verdad que es muy interesante y nos queda muchísimo todavía para desarrollar. Te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Provincia.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Hablábamos con Luis Ignacio García, docente, ensayista, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET. Bueno, hablábamos de tratando de encontrar algunas razones, algunas respuestas, algunos porqués. Algunos creo que avizoramos. 2 minutos pasaron de las 12. Momento de noticias aquí en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12:02. El cielo está algo nublado, la temperatura 23 grados y la humedad 56%. Reiteramos, Manuel Adorni asumirá en el lugar de Guillermo Francos la jefatura de gabinete. Tras idas y vueltas durante toda la semana luego de las elecciones legislativas, Francos comunicó vía X su salida del gobierno nacional y aseguró que su decisión busca que el presidente pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia. En tanto, mediante un comunicado, el gobierno nacional anunció que será él, hasta ahora, vocero, quien ocupará su lugar. Además, Lisandro Catalán, quien estaba al frente del Ministerio de Interior, también oficializó su renuncia y aún no se confirmó su reemplazo. La CGT definió que se plantará ante la reforma laboral del gobierno de Milei y no descarta medidas de fuerza. Lo definió la mesa chica ampliada y se coincidió en impulsar acciones que incluyen la negociación en el Consejo de Mayo, contacto con gobernadores y legisladores. Mientras tanto, está abierto el escenario de la conducción de la central de cara a la renovación de autoridades que será el 5 de noviembre. Ya son casi 100 las personas asesinadas identificadas en Río de Janeiro. El Instituto Médico Forense identificó a 99 de las 121 personas víctimas de la operación Contención que se hizo el martes en favelas contra la organización Comando Vermelho. En tanto, el líder del comando sigue prófugo y vecinos se manifestaron en Río de Janeiro contra su gobernador, Claudio Castro, y en pedido de paz. Continúa la fecha 14 de la Liga Profesional. Desde las 14:45, Aldo Civi se enfrentará con Independiente Rivadavia, que llega con envión tras avanzar en la Copa Argentina. En tanto, a las 16 horas, Barraca Central disputa su punto frente a Argentinos, el otro equipo que pelea por quedarse en el torneo nacional. La fecha continúa a las 17 con Vélez Talleres y se cierra a las 21 con Independiente recibiendo Atlético Tucumán en Avellaneda. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica viento predominante del sector oeste trayendo mayor nubosidad. Ascenso de la temperatura máxima estimada 26 grados. Cuando pasaron 5 minutos de las 12, en La Plata el cielo está algo nublado. La temperatura es de 23 grados una décima y la humedad 56%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La señal que buscabas a partir de este lunes, espectacular Cyber Monday en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50% y hasta en 12 cuotas sin interés. Mega ofertas en tecnología, hogar, electroclimatización, piletas, muebles, colchones y todo para aprovechar. Ingresá a casasilvia.com. No te lo pierdas. Acércate a Casa Silvia. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito. Los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no. Sueltos tampoco. Nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega en un super domingo de provincia.
Desde las 15
vivimos Estudiantes Boca
en el Estadio 1
con Lucho Barceli, Fena Tartaglia, Manu Elizabe e Ivana Moscoloni.
Y a las 19:30
Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa
se suman desde el Monumental
para River Gimnasia.
A 3 fechas del cierre de las zonas,
el Pincha y el Lobo buscan más que 3 puntos. Super domingo de fútbol.
Super domingo de provincia.
Desde las 15, Estudiantes Boca
en el Estadio 1.
Y a las 19:30, River Gimnasia.
Desde el Monumental.
El fútbol se vive cada vez mejor
en provincia.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
estábamos escuchando recién, lo que sonaba recién, es John Mero y junto a Lonis haciendo Feel This Good. Han pasado 12 minutos desde el mediodía, ya bien encarada la segunda hora de Hay un Lugar, hasta la una de la tarde. Los vamos a estar acompañando aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, en la radio pública bonaerense. Es una jornada hermosa que tenemos en la ciudad de La Plata y alrededores. Un alrededor es grande, Sonia, porque está lindo en prácticamente todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Veo el mapa y no hay ningún lugar donde no haya sol en este momento en la provincia, al igual que en la provincia de Entre Ríos. Está realmente muy, muy lindo en toda la zona céntrica del país. 23 grados una décima la temperatura aquí, 56 el porcentaje de humedad y la máxima prevista para este sábado, 26 grados. Mañana sí, desmejoró un poco, hay riesgo de lluvias durante prácticamente todo el día, con una mínima de 16 y una máxima de 24 grados. Bien, vamos a hablar de periodismo un rato.
qué buen momento, ¿no? Como para poner la lupa. Siempre es un buen momento para revisar lo que hacemos, pero digo, en esta coyuntura política, en esta realidad tan compleja de comprender, hoy que estamos tratando de encontrar algunas respuestas, bueno, me parece que es una gran categoría, ¿no? Uf. Es una gran categoría para observar.
¿Sigue existiendo el periodismo? ¿Hacemos periodismo hoy por hoy? ¿Hacemos espectacularización de noticias, que es otra cosa? ¿Hay algunos lugares donde se hace efectivamente periodismo? ¿El periodismo que hoy hacemos es apenas un vestigio, casi los restos arqueológicos de un dinosaurio, ¿viste? De lo que alguna vez fue el periodismo, o por el contrario, sigue vivo? Vamos a hablar con Martín Becerra, que es doctor en Ciencias de la Información, investigador, docente universitario, una de las plumas más ricas y sin lugar a dudas más interesantes, ilustrativas, por lo menos en lengua hispanoparlante. Publicó hace muy poco Política, Negocios y Periodismo, 80 años de Clarín, un libro de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Gabriel Morín y Sonia Negrín, te saludamos, estamos en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Bueno, un gusto poder conversar un rato. ¿Estamos haciendo periodismo? ¿Seguimos haciendo periodismo?
Bueno, es una gran pregunta porque la verdad que eso depende de a qué llamemos periodismo, ¿no? Ciertamente, si pensamos que el periodismo es buscar hechos, contarlos, testear distintas fuentes, localizar temas nuevos de conversación. Estas son algunas de las posibles prácticas que ha hecho el periodismo en su historia, pero también hay quienes dicen que el periodismo era molestar al poder con noticias, con hechos que el poder quería ocultar, lo cual también nos conduce a otra pregunta grande, que es ¿qué es el poder? O sea, digamos, hay quienes piensan que el poder es solo un gobierno, claro, ¿no? Un partido político que contingentemente gana una elección y se hace cargo del poder ejecutivo de un país, de una provincia, de un municipio, y quienes pensamos que el poder es el poder económico, también, por supuesto, el poder político desde ya, pero no es solo el poder político. Bueno, en fin, lo que quiero decir con esto, perdón que la haga un poco larga, pero es que hay muchas definiciones posibles y, bueno, sí, yo diría que algunas de esas definiciones todavía hoy son válidas para una parte de la tarea que hacen cientos, miles, en realidad, de personas que trabajan de periodistas. Es más difícil encontrar esas prácticas completamente identificadas en alguna empresa dueña de medios de comunicación porque, en fin, el negocio del periodismo, que fue próspero durante el siglo pasado, hoy ya no lo es. Hoy es un problemón económicamente hacer periodismo. Es muy caro y las empresas periodísticas que encaran esa tarea tienen la dificultad de que los beneficios de la circulación social amplia, de los contenidos, de las noticias que producen, en realidad la capturan económicamente, comercialmente, grandes plataformas digitales. Entonces, se les acabó el negocio tal y como lo conocíamos, y eso es un problemón. Y obviamente, vuelvo a la pregunta inicial, es un problemón que conduce a pensar en qué, de qué manera, si ya nadie financia periodismo o es muy poco el financiamiento del periodismo que existe, de qué modo se hace periodismo, ¿no?
Sí, me quedo con incluso, creo que lo primero, el primer concepto que volcabas en la respuesta, que era el hecho, ¿no? Partir del hecho. Está difícil encontrar... A veces cuando vos terminás de leer un artículo o el impacto visual que nos genera un título en la tele, empezás a desarmar y a buscar el hecho. ¿Cuál es el hecho? Y el hecho, claro, está muy difícil a veces, ¿viste?
Está muy difícil. Hay, digamos, también por una cuestión económica de circulación masiva, digital, de contenidos, hay cada vez más adulteración de hechos,
claro,
tal de llamar la atención del, claro, público.
Claro.
Entonces, se hace difícil. Ciertamente se hace difícil. Es una tarea difícil para cualquier ciudadana o ciudadano. Y, como te digo, eso tiene relación directa con el hecho de que no es un buen negocio hoy para muchas empresas seguir haciendo eso que es caro.
Uh-huh. Y en esa búsqueda del negocio... El periodismo, y acá hablo del objeto de estudio del libro que acabas de publicar, ¿en qué lugar quedó el periodismo en el marco del negocio, conceptualizándolo en Clarín?
Bueno, yo creo que Clarín es un ejemplo un poco raro, en el sentido de que es el actor dominante en medio, en telecomunicaciones, ¿no? O sea, es un actor que no es solo periodístico, pero es un buen ejemplo de cómo fue mutando ese negocio, porque Clarín, durante todo el siglo pasado, en realidad desde el 45, que fue creado, hasta fines del siglo XX, tenía en su unidad periodística, en el diario Clarín, pero también en el noticiero de Radio Mitre, en los programas informativos de esa radio, y lo mismo pasaba con Telenoche, quiero decir, con el noticiero del
13.
Del 13.
Claro.
Bueno, lo que aparecía era incluso, bueno, la creación en los años 90 de la señal TN, que en teoría era de noticias principalmente. Uh-huh. Lo que tenía era en su actividad periodística, bueno, una unidad de negocios que le daba vida y que lo dotaba de una espalda económica muy importante, entre otras cosas porque además tenía mucho éxito de audiencia en sus distintos formatos. Pero con el cambio de siglo, los ingresos del grupo Clarín empezaron a ser cada vez más dependientes de la conexión de hogares a Multicanal, que era entonces su única empresa de televisión por cable, y menos de la generación de contenido periodístico. Más entonces tenía que ver con la conectividad y menos con la noticia, ¿no? Y eso yo creo que la conducción del grupo Clarín tomó debida nota, operó en consecuencia, y todos estos 25 años del siglo XXI, lo que nosotros vemos es que Clarín se expandió considerablemente en ese sector. Tanto es así que este 2025 lo inauguró con la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, donde tiene mayoría accionaria sus socios. Y entonces yo diría que el negocio periodístico de Clarín en los últimos 25 años consistió en subordinar la producción de contenidos, en muchos casos produciendo operaciones de desinformación lisa y llana, o sea, mintiendo de manera evidente y además empíricamente comprobada, ¿no? Cuentas en el exterior de personas que no tenían ninguna cuenta.
Sí, claro.
La crisis causó... ¿no? O sea, podemos...
Aquello que ellos mismos denominaron, o algunos, digamos, de sus hacedores, denominaron el periodismo de guerra.
Exactamente, ¿no? Julio Blanc, sí. Uh-huh. Bueno, entonces, subordinaron la producción de contenidos, que ya, como digo, en muchos casos ni siquiera son periodísticos, pero bueno, son contenidos, directamente a la expansión de sus negocios. Entonces, si con los dos gobiernos de Cristina Fernández tenían una guerra, básicamente por las leyes que había impulsado el gobierno en el Congreso y que moderaban, la concentración gigantesca que existe en medios y en telecomunicaciones, con Macri, en cambio, que les prometió y lo cumplió, allanarle el camino para comprar Telecom desde Cablevisión, Entonces tenían un periodismo absolutamente amable, chupamedias, militante del gobierno, y yo diría, no cuesta mucho ubicar en cada gobierno y en cada etapa histórica el tipo de línea editorial de los medios de Clarín, otrora medios periodísticos, en función de los negocios. Y hoy tenemos un balance muy, yo diría, dificultoso para Clarín, porque tenemos un presidente, Milei, que objeta públicamente, vieron la compra de Telefónica por parte de Telecom, tanto es así que sigue con el tuit fijado en su cuenta de marzo de este año, diciendo que Clarín es básicamente el causante de los peores problemas de la Argentina, que son un monopolio, etcétera, lo dice Milei, ¿no? En función de esto, y Clarín entonces tiene que hacer equilibrio porque necesita todavía, aunque la operación esta de compra de Telefónica ya fue concretada, necesita finalizar ese expediente con el aval del gobierno, lo cual no va a ser fácil.
Ahora, Martín pensaba, y te llevo al comienzo de la nota, ¿no? Pensaba en cómo ha cambiado la circulación de la información, en cómo se construye sentido desde otros lugares, y pensaba también que tal vez ese rol que tenían los grandes diarios, digo, ¿no? Pensando, qué sé yo, en el histórico Clarín, en la histórica La Nación, en el diario La Prensa en su momento, incluso en Página, ¿no? Cuando aparece en el mercado, esta cuestión de, bueno, si vos querías saber qué pensaba un dirigente, uno compraba el diario porque ahí estaba, ¿no?
Sí.
Sin embargo, hoy, cada uno desde su plataforma, digamos, desde la plataforma que elija, desde la red que elija, no hace falta. Dejó de hacer falta comprar el diario. Por supuesto que el análisis sigue estando. Y a esto se suma, me parece, yo pensando desde la lógica de los medios y desde el oficio también, ¿no? La inteligencia artificial.
Claro, sí, totalmente.
Entonces, digo, hay una reconfiguración que por momentos, digo, cambian las categorías, acá sí que están cambiando las categorías de manera dinámica todos los días.
Sí, sí, completamente, completamente de acuerdo. Ese cambio, como vos decís, afecta a todo el gran circuito productivo de contenidos, y como vos decís también, bueno, aparece también la automatización de la producción de contenidos con la inteligencia artificial, lo cual, si uno es un lector atento o un radioescucha atento, lo que sea, puede notarlo,
sí,
¿no? Pero claro, o sea, la mayoría de la gente no se dedica a estos temas y no tiene por qué hacerlo. O sea, vos sos una colectivera, un enfermero, o sea, no tenés una preparación ni una cancha ni el tiempo necesario como para empezar a discriminar qué es correcto, qué es falso, qué está automatizado, qué no, ¿no?
Además sigue prevaleciendo, Martín, creo que sigue prevaleciendo, no sé, tal vez debería formularlo como pregunta y no como sentencia, el principio de verosimilitud frente a los medios de comunicación, fundamentalmente aquellos que tienen como principal tema de resonancia el artículo periodístico, digamos.
Sí, totalmente, y eso yo creo que todavía funciona, vamos a ver cuánto tiempo más. Por otro lado, esto que ustedes decían, ¿no? Es cierto que uno, para saber qué opinaba una corriente política, un dirigente, una organización social también, un sindicato, antes era más o menos sencillo a través de distintos medios que uno podía entender que tenían líneas editoriales afines o contrarias, ¿no? A ese tipo de organización. Pienso, muchos grandes medios argentinos, históricamente antisindicales, entonces uno leía las notas en contra de la tarea de los sindicatos de trabajadores, entre otros motivos, para saber cómo se posicionaba la élite económica, el empresariado, la conducción del poder económico respecto de demandas de los trabajadores. Hoy eso es cierto que es más difícil, pero además es más difícil porque la precarización del periodismo, de los y las periodistas, es tan inédita en su... Yo fui periodista en los 90, ¿no? Y mi viejo fue periodista en los 70. Por lo tanto, en nuestra familia tenemos mucha cancha de quejarnos porque siempre los periodistas cobraron mal. Eso está claro, en los 70, en los 90, pero claro, en los 70 cobraban mal respecto de sus expectativas,
sí, claro,
pero podían vivir de un empleo.
Claro.
Podían vivir de un empleo. No vivían como hubieran querido, pero vivían. En los 90 ya no podía vivir solo de un empleo, pero podía rebuscar. Hoy, un periodista, te digo, conocido, ¿no? No voy a tirar nombres para no molestarlos, pero gente conocida, amiga, que, digamos, del star system periodístico, son pluriempleados, y uno se pregunta, ¿cuándo tienen tiempo para producir, meditar, sedimentar, consultar otras fuentes de las que habitualmente consultan? Porque están corriendo la coneja todo el día, los 365 días del año.
Sí, lo que degrada no solamente la calidad de vida, sino también la calidad del laburo.
Claro,
¿no?
¿Cómo investigás? ¿Cuándo investigás?
¿No? Martín, ¿cuándo chequeás? ¿No?
Claro.
¿Cuándo chequeás? Claro. ¿Cuándo, claro. ¿Cuándo tenés tiempo para consultar tres fuentes? Imposible.
Exactamente.
Imposible. Llega un momento en que vos empezás a no consultar tres fuentes, y llega un momento que perdés el hábito. Y llega un momento que aquello del chequeo de las tres fuentes, bueno, era algo que se hacía antaño, ¿no?
Perdés el hábito, te quedás con una, y lo peor de todo es que el público, la sociedad, también va empobreciendo la cantidad de perspectivas que hay en circulación.
Uh-huh. En el análisis pormenorizado de esos 80 años, ¿encontrás ese deterioro? Te estoy hablando de un deterioro, a ver, estilístico, hasta gramatical, si querés.
Sí, sí. A ver, se encuentra en Clarín, porque además este es el foco de el libro que hicimos, pero se encuentra, es generalizado, y como vos decís, son temas de fondo, esto que hablábamos de cuántas fuentes se consultan, qué diversidad, qué perspectivas hay en juego, pero también son temas de forma, lógicamente, porque el tiempo, miren, pongámoslo en estos términos, en la década del 60-70, la revista, por ejemplo, Panorama, una revista de interés general, cualquiera, masiva, mandaba a un periodista a Misiones para hacer un informe sobre el mercado yerbatero, esto me consta, y esa persona podía estar 2 meses trabajando haciendo esa producción. 2 meses, ¿no? Con fotógrafo, quiero decir, no era un periodista únicamente. Hoy, a cualquier periodista, en cualquiera de los portales digitales, le piden no menos de 14 notas por día. Entonces, ¿cómo vas a cuidar estilísticamente lo que producís? Si tenés, o sea, sos un, estás haciendo chorizos.
Sí, claro, salchicha, te iba a decir. Sí.
Uno tras otro. Entonces, sí, claro. La calidad de eso, bueno, te la debo. Y es lógico, insisto, aunque es penoso, es lógico porque, bueno, es el tipo de rutina productiva que se ha impuesto. Eso en los medios de Clarín está clarísimo. Hay siempre, los que usamos Twitter u otras redes sociodigitales, siempre hay, es motivo un poco de bromas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el moco que se mandaron hoy o ayer? Porque efectivamente, de hecho, hay, no en este caso en Clarín, pero en La Nación, hace no mucho se viralizó una que habían escrito la nota con inteligencia, con ChatGPT o alguno de los chats de inteligencia artificial, y decía, si vos querés, además de lo que te puse,
no
puedo. Sí.
Claro, se le fue el pie de página.
Se le fue el pie del chat.
Tremendo. Claro, y los deditos, claro. Sí.
Martín, no quiero avanzar mucho sobre el libro porque invitamos a la gente a comprarlo. Es más que accesible el libro, lo edita la Universidad Nacional de Quilmes. Pero te pregunto por algunos inquietudes que me genera esa investigación que tuvieron que hacer junto con Ana y con Guillermo. ¿Cómo es, cuán accesible es en los diferentes estamentos Clarín como corporación? Digo, yo supongo que los periodistas, porque los periodistas nos gusta hablar y nos gusta tanto preguntar como ser preguntados. Entonces me imagino que Ricardo Kirchmann no debe tener demasiado inconveniente en dar una entrevista, ni tampoco Eduardo Van der Kooi. Pero ¿qué pasa cuando uno necesita la referencia gerencial, por ejemplo?
Bueno, nosotros tuvimos entrevistas con la plana gerencial, con la parte, digamos, de que sería de relaciones públicas, comunicación y relaciones públicas del grupo. Y también, por supuesto, con muchos periodistas y muchas periodistas, a ver, muchos de los cuales a nosotros nos pidieron no ser mencionados con nombre y apellido. Otros sí, otros no tuvieron problema. Algunos no tenían problema, entre otras cosas, porque ya no trabajaban en los medios del Grupo Clarín. Otros, bueno, aceptaron, hubo de todo. Te quiero decir, en ese sentido no tuvimos dificultades. Sí puedo decirte que el Grupo Clarín, esta es una ventaja que tuvimos para nuestra investigación, que no sé si la tendríamos si hiciéramos una investigación sobre otro grupo que no esté tan concentrado ni expandido al sector de telecomunicaciones. Clarín, como está concentrado y tiene Cablevisión, Telecom, Flow, bueno, etcétera, entonces, y al cotizar en bolsa, acá y en Nueva York, entonces tiene obligación de brindar informes trimestrales y anuales sobre su desempeño económico, pero además con evaluaciones típicas de las que se dan en bolsa a la SEC en Estados Unidos, que son informe de análisis de riesgo sistémico, ¿no? Uh-huh. Tipo, por ejemplo, si Milei no aprueba la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, está sujeta al análisis de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Si el gobierno nacional no lo aprueba, tal cosa. Si lo aprueba, tal otra, ¿no? O sea, eso es un material formal, institucional, del grupo que, insisto, a nosotros nos sirvió mucho, muchísimo. Los números están, te diría, no sé, con otra empresa periodística, incluso de las más grandes de la Argentina, si tendríamos acceso, yo diría, conociendo el PAN y habiendo uh-huh. investigado muchos años sobre estos temas, no tendríamos con seguridad ese tipo de información en otros casos. Pero como vos decís, sí, la plana mayor da entrevistas, no diría que son las más jugosas, porque en general, esto pasa en todas las organizaciones, pasa también en un club de fútbol, ¿no? O sea, los que tienen cargos institucionales altos en cualquier institución en el presente son muy conservadores en su... Hay excepciones, pero en general en sus evaluaciones no te van a abrir la caja negra de la institución, ¿no?
Claro.
En general son los que estuvieron, pasa como los funcionarios públicos también, ustedes lo saben, son los que estuvieron en el pasado, los que se fueron a veces un poco enojados, o los que no están en la plana mayor y, bueno, con el anonimato, para preservar su laburo sobre todo, sí te hablan sin cassette.
Uh-huh. ¿Hay temas tabú en esos diferentes, digamos, estamentos de fuente?
Sí,
se me ocurre, sí, no sé, papel prensa. ¿Es un tema tabú en algún sí. sector corporativo?
Sí, papel prensa, o sea, porque además no es solo que papel prensa, Clarín se asoció con el Estado en plena dictadura y que además ese fue un proceso que el marxismo llamaría de acumulación originaria, porque le permitió a Clarín durante décadas, cuando el diario era un gran negocio, o sea, era una diferencia económica hacer un diario, uh-huh. le permitió obtener el insumo crítico de esa industria a un precio subsidiado y le vendía, porque era la única fábrica, a todos los competidores, excepto a La Nación, que era también socio del Estado, y a La Razón, le vendía ese mismo insumo a un precio sobreestimado. Entonces, ese tipo de estrategia anticompetitiva fue, una plataforma de lanzamiento y de enriquecimiento y de crecimiento y de consolidación de Clarín. Clarín entra a la dictadura del 76, no siendo el diario más leído. En el 83, cuando la sociedad recupera el régimen constitucional de gobierno, Clarín ya era el diario más leído. Entonces, ahí hay un tabú, pero además el tabú continúa hoy, porque Clarín, y esto es, la verdad, no sé si llamarlo escandaloso, porque han pasado gobiernos de todos los sectores políticos, de todos, bueno, de casi todos. Clarín sigue siendo hoy, 2025, socio del Estado, y el Estado sigue siendo hoy, 2025, socio de Clarín en papel prensa. Es algo que en cualquier país del mundo, el más liberal, el más pro-competitivo, llamaría mucho la atención, ¿no? Es decir, ¿qué haces siendo el Estado o conducción del Estado en sociedad con parte del mercado periodístico? Es como una contradicción en sí misma, ¿no? Uh-huh. Después otro tabú que yo podría mencionar tiene que ver con la sucesión de Mañeto. Clarín cumplió este año 80 años y Mañeto este año cumplió 81. Y bueno, es obvio que, bueno, en fin, no, la vida misma, la naturaleza, la biología están presentes y es algo que está sobrevolando, porque Mañeto que asumió las riendas de Clarín en el año 81 ha sido, sin duda, el hacedor de esta expansión formidable que tuvo el grupo, para bien y para mal, pero también con mucho talento, quiero decir, con beneficios que obtuvo de distintos gobiernos y también con... porque muchos otros grupos también obtuvieron beneficios por izquierda y, sin embargo, no fueron Clarín, ¿no?
Claro.
Entonces, esa sucesión de Magneto, yo pienso que es muy problemática, porque encontrar una figura, un conductor de ese calibre no debe ser sencillo.
Martín, lo último, pero a propósito de esto que decías, la sucesión de Magneto plantea los pasos a futuro de Clarín. ¿Cómo imaginás el centenario de Clarín, aún como un consolidado que sigue teniendo al periodismo como entimema, digo, aunque no sea su principal oferta, pero sigue siendo su principal significante, o
sí,
como, no sé, como Toyota, que empezó siendo una hilandería, ¿viste? Y hoy por hoy es el principal fabricante de auto del mundo.
Sí, mirá, yo creo que lo más difícil de imaginar el centenario, o sea, la proyección de acá a 20 años más, no es tanto, aunque es problemática, como te digo, es una problemática fundamental, la sucesión del propio Magneto, sino el futuro del periodismo y las comunicaciones. Porque hasta ahora, hasta hace pocos años, ya no en el presente, Clarín competía en el mercado doméstico con reglas domésticas, es decir, con regulaciones que establecía o dejaba de establecer cada gobierno, el Estado argentino, en fin, sentencias, fallos, cautelares de jueces, o sea, el Estado, ¿no? Es decir, competía en el mercado doméstico con cierta protección, muchas ventajas, mucho conocimiento y talento para interpretar cambios de humor, etcétera, ¿no? Hoy, Clarín y todos están compitiendo con la Big Tech, estadounidenses y cada vez más también China. Competís con TikTok, competís con Netflix, competís con YouTube y competís con Instagram. Y entonces eso ya desborda con creces las capacidades de lobby, interlocución, lectura de coyuntura o de tendencias de época, porque... digo, ustedes saben, TikTok tiene un ultimátum en Estados Unidos para ser vendida por parte del gobierno, ¿no?
Uh-huh.
Si, supongamos, tiene una hipótesis disparatada, pero todo puede ser, que Google, dueña de YouTube, dice, voy a comprar TikTok. Y el gobierno de Trump le impone a YouTube que, macanudo, vos compras TikTok, pero entonces te tenés que convertir en una red de producción de noticias internacionales. Uh-huh. Por un motivo completamente ajeno a la realidad argentina y de todos los demás países que no son Estados Unidos ni China. Bien, eso arruinaría a un montón de medios de comunicación y probablemente comprometería mucho a Clarín. Entonces, lo que digo es, de acá a 2045, esa tendencia de plataformización de las comunicaciones globalizadas se está acrecentando y se va a acrecentar más. Por lo tanto, el futuro de estos grupos dominantes a nivel nacional en economías periféricas como la Argentina u otras latinoamericanas, yo creo que está muy comprometido.
Martín, te agradecemos muchísimo este diálogo con Radio Provincia de Buenos Aires. Nos quedamos ansiosos por leer Política, Negocios y Periodismo, 80 años de Clarín, que acaba de ser publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias a ustedes.
Hablábamos con Martín Becerra, es doctor en Ciencias de la Información, investigador, docente universitario, junto a Guillermo Mastrini y a Ana Bisberghe. Bueno, han escrito Política, Negocios y Periodismo, 80 años de Clarín, interesantísimo para entender cómo comprendemos, cómo narramos, cómo comprendemos la narrativa que uno de los principales grupos, corporaciones económicas de la República Argentina hace de la República Argentina. 41 minutos pasaron de las 12. Aprovecho para mandar un saludo a Domingo y a Santiago, que nos están escuchando desde hace un rato. grandes amigos, Domingo y Santiago. Fuerte abrazo para ellos. 41 pasaron de las 12, seguimos aquí en Hay un Lugar.
En los parques de Exaltación de la Cruz.
Entre los senderos de Pinamar.
En las veredas de San Miguel.
La primavera.
La primavera.
Despierta.
En provincia. Cada vez mejor.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Ayer te llamé, no estabas ahí, y el día de sol se tiñó de gris. Y mientras tanto sigo aquí, juré no volver, me lo prometí, por última vez me lo repetí. Yo ya no fumo, no somos lo mismo. La última mañana te hice el desayuno, no hubo noticias, parecías mudo. Y estoy pensando en irme de aquí. Let's go.
Muy bien, continuamos aquí en Hay un Lugar. 12 minutos nos separan de la una de la tarde y del final de este programa. De todos modos, hay un montón de cosas para quedarse escuchando aquí en Radio Provincia de Buenos Aires.
Tarde de lindos relatos, sí, una claro. tarde de lindas narrativas. En un rato viene la gente del tenedor de libros, que ya deben estar listos allí, en el estudio de Radio Provincia, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, allí muy cerquita del Congreso. Y después, a las 3 de la tarde, bueno, el programa de Claudio Martínez, este laboratorio de ideas, que en una semana, además, tan particular como la que hemos atravesado, digo, pensando en todo lo que también el electorado ratificó, ¿no? Digo, porque con el voto del domingo pasado, no solamente, me parece que jugaron algunas presiones, sino también algunas opciones, como por ejemplo la confirmación del desfinanciamiento de la educación superior, ¿no?
De la ciencia, de la emergencia pediátrica, de la discapacidad a pesar de los fallos judiciales, el aumento que se generó en el marco de la discapacidad. Bueno, lo están denunciando, ¿no? Las principales voces referentes del mundo en torno a la discapacidad han sido muy, muy claras. La escuchaba Valentina Bassi, por ejemplo,
¿no? Sí.
Calificando como vergonzante directamente eso que el gobierno califica de un aumento generalizado en las prestaciones básicas. Y pese a la restitución que la justicia obligó de más de 100.000 pensiones que habían sido quitadas por el gobierno nacional, la no financiación del espectro sigue tal cual. Ha sido nuevamente negada la financiación que se está pidiendo en el marco de la discusión de un proyecto de presupuesto. Probablemente la Argentina en el 2026 efectivamente tenga presupuesto, más ese presupuesto no incluirá una financiación que permita sustentabilidad al sistema universitario, sustentabilidad a la atención pediátrica en salud, sustentabilidad para casi 10% de la población argentina, 13%, perdón, de la población argentina que tiene algún tipo de discapacidad. Mucha noticia política también en las últimas horas, hay que decirlo. Bueno, no hay más un cambio fuerte en el gabinete, alguno que que también fue un poco un cimbronazo, ¿no? La salida de Guillermo Franco, la llegada de Manuel Adorni, ahí a la jefatura de gabinete. No sé si a vos te pareció lo mismo. A mí me daba la sensación que Guillermo Franco, el lunes, el martes, con los resultados puestos de las elecciones, andaba por los canales de televisión casi con una bolsita con bulones, tuerca contra tuerca, arandela plana y arandela de presión. De acá no me mueve nadie. De acá no me mueve nadie.
Sin embargo,
además, porque parecía haber prosperado muy, muy claramente su posición en torno a las disputas del gobierno, ya que todo el mundo lo ubica en la vereda antagónica a Santiago Caputo. Fundamentalmente Santiago Caputo se ubicaba en la vereda antagónica de Guillermo Franco. Lo mandaba a someter directamente a través de sus tropas de élite en digitales. Y la tesis Santiago Caputo al frente de la jefatura de gabinete, tan en boga en las últimas horas previas a la elección del último domingo, de repente se diluyó. E irrumpe en el escenario post 26 de octubre Karina Milei con un volumen, ¿no? Nuevamente de poder, con una acumulación de poder en términos de su estrategia que, bueno, es llamativa y que me parece que corona, ¿no? Corona. Ahora, Guillermo Franco, que parecía en ese ámbito poder tener vía libre para seguir haciendo, fundamentalmente, entre otras cosas, con esa prédica que el interventor económico de los Estados Unidos para la Argentina, Scott Bessent, le ha pedido, le ha exigido al gobierno de Milei una foto con los gobernadores. La foto con los gobernadores está.
Sí, claro.
Uno supone que la foto con los gobernadores tiene alguna significancia más. La foto con los gobernadores tiene la significancia de un diálogo con los gobernadores, que haya consenso. Y dice Estados Unidos, mira, tiene que haber consenso con los gobernadores, fundamentalmente porque nosotros los recursos estratégicos que ustedes tienen y nosotros ambicionamos, los tenemos que discutir con los gobernadores.
Con los gobernadores.
Si vos te pones de punta con los gobernadores, no me servís de nada.
Claro, bueno, de todas maneras, digo, con un grupo de gobernadores, ¿no? Con un grupo de los... Dejaron afuera al gobernador de la provincia que aporta el 40% del Producto Bruto.
40% del Producto Bruto, 38% de la población, nada más y nada menos.
Digo, te dejaste afuera casi media Argentina.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero bueno... Claro. Pero es cierto lo que vos decís, ¿no? Porque ahí estaban los gobernadores, algunos de los gobernadores de alguna de las provincias mineras más importantes de ese país.
El hombre que conversaba con el único que tenía todavía canales de diálogo con los gobernadores era Guillermo Franco.
Sí, claro. No, no, un articulador político no se le puede negar ni la experticia. Bueno, un dirigente, ¿no? Que ha estado, ha conformado muchísimos... grupos de gobierno.
Todavía ni siquiera hay tesis alternativa, es decir, ni siquiera Guillermo Franco debe estar mostrándole el pasaporte, che, bueno, dale, era la Embajada de España, ¿no? Y estoy esperando el anuncio. Nada. Nada. Lo han retirado, lo han sacado
Guillermo Franco,
de la jefatura de gabinete y lo ponen a Manuel Adorni. No se sabe si esto todavía no ha sido concluyente respecto a la prosperidad de Manuel Adorni en la jefatura de gabinete. Recordemos, Manuel Adorni tiene que asumir.
Claro.
No, como legislador porteño.
Exacto. Exacto.
Cargo, estábamos hablando de Clarín hace un rato, cargo menor podría. No,
cargo menor, dijera Mañeto. No, era el de presidente.
En este ámbito. En este ámbito,
claro. En este momento. Y por otro lado, Mauricio Macri, ¿no? Uh-huh. La reunión brevísima.
Sí.
¿No? Ni una picadita, no sé qué.
No, nada. No hubo milanesa.
Minutos.
Papa frita estaba prohibida, pero. No hubo milanesa, no hubo nada. Lo que sí hubo...
Y el gesto adusto.
Pero además una antesala de picante, ¿viste? Te dan picante y no te dan agua. ¿Viste? Vas a decir, a ver, ¿qué tenés? Canapé de rocoto. ¿Pero tenés un vaso de agua? ¿Tenés champán? No tengo. Bueno, qué difícil. Porque la verdad es que lo que había ocurrido apenas un rato antes con esta ruptura, efectivamente, del bloque... del PRO mudándose en gran medida a La Libertad Avanza, respondiendo a la iniciativa de Patricia Bullrich, casi que abre fuego, ¿no? En el marco de la previa de esa reunión con Mauricio Macri. Bueno, me parece que, en definitiva, el gobierno de Javier Milei, envalentonadísimo, al calor del resultado del último domingo, está actuando, con todo. Y le esperan a la Argentina algunas transformaciones que alteran la base biológica de eso que muchos de nosotros, y yo insisto en esto, es mi cosmogonía, no necesariamente es adjudicable al resto del país, es mi cosmogonía, pero digo, a mí me parece que cuando el mundo, no Chile, no Brasil nada más, cuando el mundo está pensando en reducir jornadas laborales de las 40 horas a las 35, a las 30 horas, el mundo está debatiendo eso. En la República Argentina planteamos una reforma laboral que podría permitirle, de acuerdo a la negociación particularizada entre patronal y trabajador, no conjunto de trabajadores, entre patronal y trabajador, podría permitirle exigirle a la patronal que el trabajador, en vez de trabajar 8, trabaje 12. Y no remunerar las 4 horas siguientes como se remuneran las extras, al doble, no. Pagarlas como una hora más. Le podría invitar a eso. El ahí hay una relación desigual, digo, no con, para mí, para
vaya,
mí,
insisto,
mi cosmogonía dice que ahí siempre, en el marco de la relación laboral entre el capital y el trabajo, hay una relación asimétrica. No comprender eso es no comprender la biología, el ecosistema de lo que yo entiendo es la argentinidad. Eso se va a poner en discusión en la República Argentina en los días que vienen. Y cuando hablo de los días que vienen, no estoy vaticinando un futuro acá a 2 décadas. Estoy vaticinando de acá, después, inmediatamente después del 10 de diciembre.
Bueno, ojalá que haya discusión. Ojalá que por lo menos habiliten y permitan la discusión, ¿no? Uh-huh. Y no sea levanta mano a libro cerrado, porque está a nada.
A nada.
A nada. ¿No?
La foto es, ayer con 20 gobernadores.
Tal cual.
La verdad que, más que a nada, uno podría prever que, bueno, casi casi que es una verdad mostrada a luces, ¿no? El gobierno hoy por hoy tiene la presencia política como para poder lograrlo. ¿Tiene los actores? Bueno, eso lo veremos. ¿Tiene la cantidad de manos suficiente? No, ahora, la presencia y la potencia, hoy por hoy, la tiene. Se vienen tiempos... Ay, me acuerdo de Hobsbawm siempre. Se vienen tiempos interesantes. Se vienen tiempos interesantes en la Argentina. Mira, esos que, cuando uno los mira a la luz de la historia, los lee acompañado de un vasito de whisky... a las 11 de la noche, tranquilo en su casa, y dice, qué lindo, qué interesante,